informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana, en nuestro boletín, haremos un repaso a la situación de los países de Oriente Medio y el norte de África. Hablaremos de las intimidaciones que han sufrido los manifestantes sirios en Europa y América por parte de funcionarios diplomáticos y personas afines al régimen sirio. En Egipto, seguimos pendientes de la vida del joven bloguero de 26 años que lleva más de 43 días en huelga de hambre. Por último, en Bahrein, un tribunal militar ha declarado culpables de intentar derrocar al gobierno a profesionales de la salud, una actuación judicial que Amnistía Internacional ha calificado de farsa. En España, Amnistía Internacional ha pedido a los partidos políticos que incluyan un Plan Nacional de Derechos Humanos en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. También nos detendremos en Paraguay, donde se han dado pasos importantes para que la comunidad indígena Sawayamasa pueda regresar a sus tierras ancestrales tras 20 años de lucha. Terminaremos nuestro boletín en China, donde dos monjes jóvenes tibetanos han intentado inmolarse en protesta por la represión ejercida por el gobierno chino. Iniciamos el boletín de esta semana en Oriente Medio y el norte de África. Amnistía Internacional ha presentado un documento que afirma que manifestantes sirios en Europa y América han sido objeto de seguimiento y acoso sistemáticos por parte de funcionarios de la embajada y de otras personas aparentemente afines al régimen sirio. El documento incluye casos de más de 20 activistas en 8 países, entre los que se encuentra España, que afirman haber sufrido intimidación por parte de funcionarios diplomáticos y otras personas. En algunos casos, sus familiares en Siria han sufrido hostigamiento, detención e incluso tortura. En muchos casos, la organización descubrió que el personal de las embajadas sirias había grabado o fotografiado a participantes en protestas contra la represión siria. Después, había acosado a estas personas por diversos medios, llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico y en Facebook, para que dejaran de movilizarse. Amnistía Internacional urge al gobierno sirio y a sus representaciones diplomáticas a que detengan el acoso contra los sirios que se han manifestado contra el régimen de Bashar el-Assad en el extranjero. En Egipto, la vida del bloguero Michael Nabil Sanad pende de un hilo al posponerse su apelación. El joven de 26 años lleva desde el 23 de agosto en huelga de hambre para protestar por su condena y su encarcelamiento. Nabil Sanad realizó en Facebook y en su blog comentarios en torno a las protestas celebradas en la Plaza Tahrir, acusando al ejército egipcio de un excesivo uso de la fuerza contra los manifestantes. También en Egipto, la organización ha hecho público un vídeo en el que se ve a policías y militares golpeando y torturando a personas detenidas. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades egipcias a que suspendan a los miembros del ejército y las fuerzas de seguridad responsables de abusos contra detenidos. En Bahrein, un tribunal militar ha declarado a varios médicos y otros trabajadores de la salud culpables de intentar derrocar al gobierno durante las protestas de este año en una actuación judicial que Amnistía Internacional ha calificado de farsa. 20 miembros del equipo del centro médico Salmanilla, situado en la capital del país, Manama, fueron juzgados la semana pasada por atender a heridos causados por la represión de las protestas. Fueron condenados en una sesión judicial de 7 minutos de duración a penas de hasta 15 años de cárcel. Continuamos nuestro repaso informativo en España. Aquí, ante las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, Amnistía Internacional se ha dirigido a los partidos políticos con representación parlamentaria para que incluyan en sus programas electorales la propuesta de adoptar un Plan Nacional de Derechos Humanos para la próxima legislatura. Según el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, los derechos humanos deben trascender los discursos políticos y las acciones aisladas para convertirse en un compromiso político. Para ello, es necesario un plan elaborado con un enfoque integral y a largo plazo, que incluya objetivos concretos y estrategias de acción. La organización también ha lanzado 2 iniciativas de movilización para que la ciudadanía pueda dirigirse a los partidos políticos, así como una acción a través de la red social Twitter. Además del compromiso para la adopción de un plan de derechos humanos, los partidos políticos deben incluir otros puntos en sus programas electorales, según Amnistía. En primer lugar, la lucha contra la tortura y los malos tratos y contra el racismo y la xenofobia. Asimismo, deben tener un compromiso expreso para proteger los derechos de las víctimas de la guerra civil y el franquismo a la verdad, la justicia y la reparación. En política exterior, España no debe vender armas a países donde se puedan utilizar para cometer violaciones de derechos humanos y comprometerse a defender la libertad de expresión y seguir liderando iniciativas mundiales contra la tortura. Nos trasladamos ahora a Paraguay, donde el acuerdo firmado por las autoridades del país, empresas locales y dirigentes de la comunidad indígena Sawayamasa representa una oportunidad clave para que esta comunidad regrese a sus tierras ancestrales. Durante dos decenios, unas 90 familias han librado una batalla legal para poder regresar a un sector de sus tierras. Años atrás, unos terratenientes se apropiaron del lugar y las familias indígenas se desperdigaron por los ranchos de ganado particulares de las inmediaciones, donde muchos de sus miembros sufrieron malos tratos y explotación. En 1991, la comunidad inició el proceso legal de reclamación de una parte de sus tierras. Tras presentar formalmente su reclamación, las condiciones de vida empeoraron para muchos de los miembros de la comunidad que trabajaban en los ranchos y se vieron obligados a establecer asentamientos improvisados junto a una carretera cercana donde vivían en condiciones precarias. Esta situación ponía en peligro tanto su seguridad como sus tradiciones, entre ellas su lengua y sus vínculos a las tierras ancestrales. El acceso a la salud, la alimentación y la educación ha sido escaso o nulo en estos asentamientos. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió a favor de que se restituyeran sus tierras ancestrales a los Sawayamasa. La Corte impuso también a las autoridades paraguayas el pago de indemnizaciones a las familias de 19 miembros de la comunidad que habían sufrido una muerte evitable en los asentamientos. Las autoridades deben establecer además un fondo de $1,000,000 destinado al desarrollo de la comunidad tras el retorno de los Sawayamasa a sus tierras. Concluimos este boletín en China. Allí dos jóvenes monjes tibetanos han intentado inmolarse en protesta de la represión ejercida por el gobierno chino contra la libertad de religión y los derechos culturales en Tíbet. Este es el tercer incidente de este tipo desde marzo de este año. Según la Agencia Oficial de Noticias China, ambos monjes fueron trasladados urgentemente a un hospital. Sin embargo, fuentes del exilio tibetano dicen que se desconoce su paradero exacto y que es posible que uno de ellos muriera en el lugar de los hechos. Amnistía Internacional ha instado al gobierno chino a que ponga fin de inmediato a estas prácticas represivas y respete el derecho de los tibetanos a practicar su cultura y su religión. Las autoridades chinas detuvieron a alrededor de 300 monjes en marzo, entre los que había varios menores de edad. El gobierno del país ha afirmado que se los llevaron para someterlos a educación patriótica, que consiste en la denuncia del Dalai Lama y la inculcación de la versión del gobierno chino de la historia tibetana. La mayoría de los monjes ya han sido puestos en libertad, pero los datos de que dispone Amnistía Internacional indican que hay al menos 5 personas que han sido condenadas a penas de 3 años de prisión en actuaciones penales en curso. Hasta aquí el boletín de Amnistía Internacional. Para más información sobre derechos humanos o para participar en las campañas de Amnistía Internacional, visita www.actuaconamnistia.org.